Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya, Guajiro!
Buenos días, tengan todos los que están en sintonía con Radio Martí. Hoy es un día muy lindo, es el día de los enamorados, 14 de febrero. Aunque el amor debe demostrarse todos los días, pero bueno, hoy es un día donde usted puede ir con una flor para su amada, puede recitarle un poema, ella le puede dedicar una canción. Yo sé que nuestro ingeniero de audio, Teo Giró, me va a hacer una décima de amor en el día de hoy. Por eso yo me voy a adelantar y le voy a dedicar una canción de amor a todos los que están en sintonía con Radio Martí.
El corazón me palpita, me rebosa de alegría cuando recuerdo aquel día que por una linda flor yo le conquisté el amor a mi linda guajirita. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor. Chiosa de guano a las márgenes de un río, allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentero, con la guajira más linda, la que en el mundo más quiero. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor. Chiosa de guano a las márgenes de un río, allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentero, con la guajira más linda, la que en el mundo más quiero. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré.
Y ya con ustedes, mitos y leyendas. Que si bien la historia del Día de los Enamorados posee distintas adaptaciones respecto a su origen, él ha hecho referencia a la versión de la mitología griega. En efecto, se remonta al Imperio Romano, donde los habitantes efectuaban sacrificio y adoraciones a Eros o Cupido, como le decimos nosotros, dios de la pasión e hijo de Afrodita. Estas celebraciones incluían el pedido al dios de que se hincara la flecha del amor al ser deseado y así ser correspondido. Más allá de eso, las leyendas destacadas, que entre ellos le traemos esta que Rufino ha enviado para ustedes.
la leyenda de Perseo y Andrómeda. Luego de matar a la medusa y cortarle la cabeza, Perseo pasó por Etiopía y vio como una bella joven, la princesa Andrómeda, estaba encadenada a una roca para ser devorada por un monstruo marino. La causa de tan tremendo sacrificio se debía a que la madre había asegurado que su hija era más bella que las diosas, despertando el recelo de los olimpos, que decidieron castigar la osadía con la inmolación de Andrómeda. Perseo se enamoró instantáneamente de la princesa y decidió salvarla a condición de obtenerla como esposa. Con las sandalias aladas o Pegaso, según la versión de la leyenda, voló hacia las fauces del monstruo otónico y le expuso la cabeza de Medusa, convirtiéndolo paulatinamente en una piedra. De este modo, Perseo rescató a Andrómeda y pudo consumar su amor para siempre.
Gracias, Rufino, una vez más por tu participación en Alborada Guajira. Invitarlos a todos a que escriban Alborada Guajira 1985 @gmail.com. Hermanos, estamos en su segmento Avances de la Tecnología en la Agricultura y sabemos que actualmente la tecnología está muy presente en todos nuestros días, por supuesto, en la agricultura y en nuestros campos también la queremos como aliada. Y vamos a dar gracias a que a esta tecnología, bueno, podemos conocer el estado de nuestros cultivos desde el sofá de nuestra casa o abajo de un árbol, donde nosotros querramos, cualquier tipo de lugar donde nosotros deseemos escoger. Esto ya es posible mediante múltiples sensores que se pueden instalar en el campo. Por ejemplo, un sensor que se instala en el campo y te va reportando informes sobre lo que está pasando. Este te permite conocer en tiempo real el estado de tus parcelas, siempre que quieras, pudiendo analizar la información y tomar mejores decisiones para optimizar los mejores recursos. Gracias al sensor puedes obtener información sobre la temperatura del suelo, la humedad, el estado hídrico del cultivo, etc. Así podemos saber en qué estado están nuestras parcelas, aunque no la tengamos delante. Otro ejemplo real de cómo estos sensores ya nos están ayudando a ser más eficientes en el campo es un sensor de timbre. Se trata de un sensor óptico instalado en la barra del equipo de fertilización. El sensor hace una lectura del estado del cultivo para cuando se pasa por encima con el tractor, ajustando en cada momento la dosis de fertilizante a aplicar en tiempo real. Con esto se consigue una mayor uniformidad del cultivo y un ahorro muy importante de fertilizante. Hasta aquí, avances tecnológicos en la agricultura. Queridos oyentes, ya estamos en su segmento Pica Gallo con mi colega Julio Estorino.
Liborio, le ronca el mango, se le zumba el Guayacán. ¿Tú viste qué gran desastre en la pelota, compay, en la Serie del Caribe donde ganó Panamá? Liborio, eso da vergüenza y da pena recordar la historia de este deporte que fue orgullo nacional cuando tú ves estas cosas que no debieran pasar. Después de todo el aguaje que metieron por acá, que si ahora sí, que seremos campeones a todo dar, con nosotros no hay quien pueda, y todo ese bla, bla, bla. Resulta que nuevamente nos tenemos que quedar como la novia de Pacheco, vestida y alborotada. Para empezar, los leñadores, campeones de la nacional, no son los mismos carijos que fueron a Panamá. Rellenaron el equipo de una manera fatal, con muchachos que no eran los que más podían dar. Y no siendo leñadores, leña les dieron, compay. Me da pena a mí por ello, que se han de sentir muy mal. Yo no sé, pero decían no hace tanto tiempo atrás que la excelencia del deporte en cualquier capacidad era un logro del sistema, del socialismo triunfal, logro de la revolución que nos hacía ganar. Y todos los deportistas tenían que desfilar dando gracias al tirano por su guía sin igual y ofreciendo sus medallas en un morboso ritual cada vez que un desafío ellos lograban ganar. ¿Me puedes decir, Liborio, qué es lo que pasa, compay? que el socialismo ha seguido igualito, sin cambiar. La revolución, lo mismo, la tenemos incrustada. Y por un Castro hay otro Castro, y aquí no ha pasado nada. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay medallita ya. La revolución no guía ya al deporte nacional. Los logros del socialismo, ¿a dónde han ido a parar? El fervor revolucionario no se acuerda de batear. Liborio, los peloteros, igual que todo el pueblo, igual, tan cansado de darlo todo y no recibir nada más que atropellos y miseria y un mundo en necesidad. El deporte necesita, igual que todo lo demás, el poder desarrollarse en justicia y libertad, que es el ambiente en que el hombre da lo que tiene que dar. Al deporte lo ha matado este sistema, compay. Liborio, le zumba el mango, se le zumba el guayacán.
Julio, muchas gracias, como siempre. Es un honor que estés con nosotros en Alborada Guajira. Los invito a nuestros hermanos que escriban a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com. Muy buenos días, Cuba. Estamos en Alborada Guajira. Emiliano González Olivera, hay una preocupación que tenemos y es la situación de por qué los jóvenes no quieren ya vivir en el campo y están emigrando hacia las ciudadelas, increíble. Así que buenos días, Emiliano. Cuéntame, ¿qué está pasando?
Bueno, mira, es importante el tema que estamos tocando ahora sobre los temas agrarios. Efectivamente, en los primeros años de la mal llamada revolución, los hijos de los campesinos amaban la tierra y continuaban la tradición familiar. Cultivaban el maíz, el tabaco, el y los mismos productos que cultivaban sus abuelos. Y sembraban también, se comían una mata de guanábana y sembraban una matica para que tuvieran en el futuro el tener también la misma planta y seguir comiendo productos del campo. Sin embargo, eso ha terminado a partir de los años 2000 y para acá prácticamente la juventud cubana no quiere saber del campo y los hijos de los campesinos buscan emigrar hacia las ciudades o emigrar por cualquier vía, por cualquier parte hacia el exterior, huyéndole al sistema. O sea, que la gente prácticamente no quiere saber ya de agricultura y los campos de Cuba se están quedando solos. Ahora mismo vienen en las zonas montañosas, en la cosecha del café, una gran importante para el desarrollo agrícola cubano y para obtener divisas para la producción, para la alimentación del pueblo. ¿Dónde están los que cosechan el café? Se han perdido prácticamente. No hay mano de obra en la sierra para recoger el café. La política que está haciendo el gobierno es movilizar estudiantes de las ciudades para la zona cafetalera y los estudiantes no tienen una cultura de cómo se recoge el café, recogen el café de cualquier vía y prácticamente dañan hasta las plantaciones y dan menos producción en la próxima cosecha. O sea, que en resumen, en Cuba los jóvenes no quieren trabajar en la agricultura.
Y el problema del campo, tú te pones a analizar y tú dices, bueno, es verdad que es la falta de juventud que quiera apoyar a sus padres, pero también la incorporación de todas estas personas al campo es porque están falta de motivación. Ellos dicen que para qué si están viendo en las condiciones que están viviendo sus padres. Bueno, pues la idea es o me voy de Cuba o me voy a vivir a cualquier provincia donde me acepten.
Sí, mira, la situación de los campos cubanos es deprimente. Yo he visto fotos y videos ante el año 59 y es lastimoso la situación que teníamos en esa época. Pero es que ahora estamos igual o peor. Caminos intransitables, pueblos completos en las zonas de oriente de Cuba sin electricidad, que le han cerrado las escuelitas y los estudiantes tienen que caminar 8 o 10 kilómetros para la escuela y 8 o 10 kilómetros para regresar. Y no están los alimentos para esos niños para gastar ese gasto diario en ese trayecto tan largo. ¿Y dónde están los caminos? Los caminos están intransitables. Los mismos campesinos en esa zona recogen los productos para vendérselo a Copio, vendérselo a la cooperativa, y la justificación es cuando no hay combustible, no hay goma, no hay lubricante, o no se pueden subir porque los caminos están infernales, y los productos se echan a perder los campesinos. Y los hijos de los campesinos, viendo esa condición, dicen que va, yo no pongo a trabajar la tierra, me busco otras vías para vivir, porque del campo en Cuba no se puede vivir. Y por eso es que emigran.
Claro, cuando tú vienes a ver, tienen toda la razón. Y tú te preguntas, bueno, ¿por qué los jóvenes no quieren el campo? Y entonces te estás dando cuenta que, por supuesto, no pueden querer vivir en el campo, porque ¿qué hace un joven en el campo? ¿Qué ve? Si tengo la ilusión, vamos a suponer, de comprarme un par de zapatos, de salir, de ir a una discoteca, o vamos a obviar todas esas cosas. No, yo quisiera ayudar a mi papá, pero cuando te das cuenta, ¿con qué van a ayudar a su papá?
Sí, y además de eso, mira, el campesino necesita unos insumos que son prácticamente a precio de mercado mundial. Necesitas unas botas, guantes, necesitas machete, lima, ropa de trabajo. Y mira, ahora mismo es una cosa curiosa, que generalmente la militarización está llegando también a la agricultura, porque los campesinos de Cuba los ponen a ver de militares de eso porque, y se las compran ahí a la gente porque no hay ropa de trabajo. Tú ves los campesinos que aparecen militares trabajando, de los tateos del ejército, trabajando en el campo porque no hay ninguna ropa. La ropa que usan es la ropa militar, de verde olivo, porque no hay ropa de trabajo y los campesinos trabajando descalzo, al sol descalzo, con chores rotos, con las camisas rotas. No hay incentivo para la agricultura. Se está viviendo en la época más dramática del pueblo cubano. No me imagino otra época tan dura que ha pasado el pueblo cubano como esta que estamos viviendo ahora.
¿Será fácil poner medidas eficaces para invertir esta tendencia? Pero lo cierto es que estamos ante un nuevo fracaso de la política agraria, porque están haciendo todo lo posible por atraer a los jóvenes. No ha habido una respuesta por parte de la juventud y no le vamos a echar la culpa a la juventud. No, de entrada, no todos los jóvenes les gusta la vida esa de estar trabajando en el campo sin ningún tipo de condiciones. Y además, otro, muchos de los que estudiaron agronomía, ¿qué es lo que están haciendo? Porque no les alcanza, el salario es tan, pero tan bajo que no les alcanza. Entonces, no todos los jóvenes tienen las mismas posibilidades de que la familia le ayude a dar esos primeros pasos, es decir, proporcionando el trabajo en la tierra, es decir, que me puedan ayudar a trabajar la tierra, a prepararla. ¿Por qué? Ya nuestros abuelos le hicieron la herencia a nuestros padres, nosotros se las hacemos a nuestros hijos. Y te das cuenta que no tenemos derecho a ninguna maquinaria, no tenemos derecho a la vivienda, no hay garantía frente a entidades financieras también para decir, bueno, voy a ir y voy a pedir un crédito y que con este crédito, bueno, pues yo sé que lo voy a poder pagar, aunque sea a plazo. Y tú hablabas de un punto clave y es la burocracia.
Sí, mira, y una cosa, un detalle importante, Magdalena, el problema es que la pirámide en Cuba demográfica se ha invertido y eso afecta mucho al campo de Cuba. Te cuento, porque el problema es que la población cubana se está quedando vieja. Aproximadamente el 19% de la población cubana es mayor de 60 años y ahí están las personas en el campo. Las personas que viven en el campo, que trabajan en la agricultura, son personas de muy avanzada edad. Y a avanzada edad, los músculos no les reaccionan bien, los movimientos son un poco más lentos y son tienen un más bajo rendimiento al hacer los trabajos en el campo. Y necesitan mano de obra joven, mano de obra fuerte para continuar la tradición familiar. Y eso se está perdiendo. Y al llegar un problema que prácticamente los padres desaparecen, las personas venden lo que tienen en el campo y emigran hacia ciudadelas alrededor de las grandes ciudades. O sea, es como decir, favelas. O pueblos de Yequipón que llegan a la noche y ponen cuatro palos, hacen una casa y se meten ahí. La policía los aloja, pero se van por otro lado. Y viven esa vida errante por las ciudades de Cuba y los campos se están quedando solos. No hay quien trabaje la agricultura. No, le han perdido mucho el amor a la agricultura. ¿Pero por qué? Porque lo desmotiva la burocracia del gobierno y lo desmotiva la falta de oportunidades que le dan.
Es verdad. Pero además, en los últimos tiempos también la política agrícola común está siendo muy cambiante. Hoy te dicen que sí, que te van a dejar vender, mañana te dicen que no, y te das cuenta que ha sido más cambiante que nunca, porque de momento piensan una cosa y ya, y esto hace que el joven tenga que estar pendiente a un mercado de tierra que no se mueve, y si pudiéramos decirse, no es que no se mueve, es que prácticamente está estático, mientras que están diciendo de que sí, las cosas van a mejorar, el gobierno va a tomar en cuenta todas las personas que se han graduado. Es decir, si un joven decide quedarse en el campo, está decidiendo pasarse su vida en un lugar donde no va a mejorar. No va a decir, bueno, pues yo soy un gran empresario y voy a tener trabajadores a mi disposición. Es decir, que es un negocio que no te da ningún tipo de resultado. No ves tu futuro claro en cuanto al tema de que los jóvenes puedan trabajar directamente. Y tú hablabas de un punto clave, y es que somos el país más envejecido de América Latina. Quiere decir que ya los jóvenes están saliendo del país, los jóvenes están buscando otra alternativa, pero nada que ver con el campo.
Sí, sí, y una cosa importante, con las condiciones políticas, económicas y sociales que tiene Cuba, los grandes problemas que tiene Cuba con la vivienda, con el transporte, con la alimentación, las mujeres prácticamente no quieren tener descendientes. Los precios que te venden las canastillas y los ajuares para los niños son precios prohibitivos, y generalmente las mujeres que paren que son jóvenes, tienen el matrimonio joven, y dónde están las condiciones para que esa juventud viva plenamente. La asignación en la vivienda, 4 o 5 personas de diferentes generaciones hacinados viviendo en una vivienda, no tienen ningún tipo de privacidad. Los problemas de convivencia que eso trae muchos problemas más de vida, no solamente el envejecimiento de la población. Son cosas que cuando tú la miras, dice, la solución está, tiene que venir desde arriba del poder y cambiar las situaciones económicas y sociales de Cuba, porque de lo contrario esto se va a convertir en un país de ancianos y bien va a producir en el futuro. No está el relevo de las nuevas generaciones, no, eso prácticamente se está desmembrando, porque la juventud cubana hoy solamente piensa en emigrar, como te he dicho, por cualquier vía y para cualquier parte. He visto personas que yo conozco en mi barrio, personas allí en mi comunidad, que se van para Bayamo un tiempo. Están en Bayamo un tiempo, prosperan un poquito, dan otro salto para Camagüey. Y cuando viene a ver, el objetivo del oriental es irse para La Habana. Y el objetivo del habanero es irse para el exterior. Ya prácticamente en La Habana, todos los que hay casi son orientales. Todos los habaneros viven en el exterior. Y todo el mundo es emigrando del oriente de Cuba hacia el occidente y del occidente para el exterior.
El primer problema que tenemos, bueno, es todo el precio que tiene la internet en Cuba. Esa es la primera limitante. Y después, la distancia que uno vive, porque ahora tenemos una pequeña mejoría, que en el horno pusieron wifi, instalaron una wifi, porque antes, hace unos meses atrás, tenía que transportarme hasta Bayamo o transportarme hasta Guisa y conectarme con las máquinas del gobierno. ¿Sabe la censura que el gobierno hace y toda esa historia? Porque yo vivo en el propio horno y a cerca de 5 o 6 cuadras de mi casa pusieron la wifi. Pero hay otros barrios periféricos alrededor del horno que tienen que trasladarse con los caminos vecinales infernales a pie, trasladarse entonces hasta el horno. Pero, o sea, la situación de la internet en las zonas rurales es de muy mala calidad, de conexión muy difícil y bastante cara, y para transportarse a los lugares es bien trabajoso. Caminos vecinales como están, que aquello está infernal, no hay camino, aquello es una laguna con fango, con lodo, los niños van para la escuela por aquel lodazal, y ahí las personas que tienen familiar en el exterior tienen que atravesar esa ciénaga para poder llegar a conectarse a la internet.
Te agradezco muchísimo.
De la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte, el clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Nosotros los adivinos, nosotros somos científicos porque practicamos las ciencias ocultas.
Yo no veo esa ciencia por ninguna parte.
No las puede ver.
¿Por qué?
Porque están ocultas.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Cinco con 30 minutos, hacemos nuestra pausa informativa aquí en Alborada, Guajira, con Magdalivia Hidalgo para dar un adelanto de lo que traemos a las 6 en punto en nuestro noticiero. 20 opositores cubanos están en huelga de hambre contra la represión a los promotores de la campaña Yo Voto No. Anuncian opositores cubanos actividades dentro y fuera de la isla el día del referendo constitucional. Cuba está dispuesta a recibir a los médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil a fines del año pasado. Los presidentes de Estados Unidos y Colombia analizaron en la Casa Blanca la situación de Venezuela. Hay oposición en el Congreso de los Estados Unidos a la opción militar en Venezuela. El Papa Francisco descarta pedido de Nicolás Maduro para mediar en la crisis de Venezuela. El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, se declara aliado y amigo de Estados Unidos. Dan de alta al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, después de 17 días hospitalizado. Y también ampliaremos la siguiente noticia. Más de 60 países asisten desde hoy a una conferencia sobre el Oriente Medio en Polonia. Son solo algunas de las que traemos a las 6 en punto en nuestro noticiero. Muchas gracias.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira. Vaya Guajiro.
Buenos días, Cuba, a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. En la segunda media hora ya del programa estaremos con ustedes compartiendo información sobre la actualidad en Cuba, humor criollo, el segmento Por Tus Montes y Caminos. Así que espero estén con nosotros hasta las 6 de la mañana. Agradecerles a todas las personas que han escrito Alborada Guajira 1985@gmail.com.
Oye Guajira, el dulce son que me inspira.
Ya con ustedes Por Tus Montes y Caminos.
Cuba viene presentando desde hace décadas lo que se conoce como estrés hídrico. Y aunque el gobierno asegura que ha construido algo más de un centenar de embalses en 5 décadas, lo cierto es que tanto en pequeños batelles como en grandes ciudades, la insuficiencia de agua potable es una constante.
El agua realmente llega aproximadamente 15 o 20 días. Y agua porque hacemos el esfuerzo y la ponemos nosotros. No porque nadie viene a ponerme agua, ni si nadie se interesa por venir a ponerme agua aquí.
Prácticamente llevo cerca de un mes y yo tengo 2 niños de escuela. Hay uno que yo tengo que ir a buscarlo 4 veces al día. Ese uniforme se tiene que lavar diariamente. Yo no lo puedo llevar a la escuela con un uniforme lleno de churre cuando le dan 2 camisas de uniforme que son blancas y hay que estar lavándose diariamente.
Ya hace más de 4 meses y yo no cogemos nada. ¿Y por qué no cogemos agua aquí?
Bueno, yo llevo aquí viviendo desde el año 93 y nunca ha habido preocupación por agua potable.
Aunque el gobierno asegura que hace ingentes esfuerzos por llevar el agua a las poblaciones, lo cierto es que son escasos los recursos materiales y financieros que destina a ello. La mayoría de los proyectos hídricos gubernamentales están signados por la improvisación y el invento, lo que deriva en roturas constantes de las conductoras y con ello la pérdida de un porciento elevado del líquido.
Pasa 20 trabajos atrás del agua, empata por aquí, se desempata por allá y al final no resuelve nada.
Acompaña las roturas de las conductoras la contaminación del agua. Cada vez con más frecuencia llega a nuestros hogares el líquido que se supone potable con alto contenido de lodo y microbios.
El agua viene cochina, es un color ladrillo que no hay que se la tome. Yo padezco de los riñones y he tenido en varias ocasiones que ir hasta el médico porque no puedo el otro día con el dolor en los riñones de esa agua tan contaminada que viene, que es un color ladrillo. No hay que se la tome, es un fango.
Ante tal panorama, los ciudadanos se han visto en la obligación de buscar soluciones por su cuenta. Estas van desde la construcción de filtros de agua casero hasta la adquisición en tiendas dolarizadas de este componente a un precio de 30 CUC, que es el equivalente de un mes de salario promedio. De igual modo, la aplicación de soluciones químicas farmacéuticas para tratar el agua y exterminar los microbios.
Agradeciendo a nuestros hermanos de la prensa independiente por este segmento que nos han enviado, en especial los jóvenes de la UNPAC. Sin ellos no hubiera sido posible que ustedes hubieran podido conocer esta realidad de lo que está aconteciendo por tus montes y caminos. Queridos oyentes, su segmento Humor Criollo.
¿Qué dura está la pelea? ¿Qué me dicen?
No vino, cambia esa cara de amargado y pesimista. Disfruta de esta conquista que la patria te declara.
Cadete, si me dejara en paz tranquilo algún día, tal vez así yo sería más feliz y más contento, pues no percibo el momento de mostrar tanta alegría.
Ya no son los lineamientos los que traerán bendición, sino la constitución con todos sus planteamientos. Ya verás el incremento gozando la población, porque esta alucinación golpeará al imperialismo y saldremos del abismo como despega un avión.
Como un avión volarán y se saldrán de la pista, porque no creo en la conquista que a este pueblo le darán. Mejor ustedes se van, dejen al pueblo elegir. Nadie los va a perseguir, aquí nadie es rencorista, mucho menos comunista, dejen al pueblo vivir.
Gabino, cambia el lenguaje, que así no puedes seguir. Te vamos a transferir y hasta cambiarte de traje. Ya tú tienes un bagaje entre multas y advertencias. Se te dicta una sentencia por gusanos reaccionarios y terminas de presidiario por no coger experiencia.
Lo de ustedes meter preso nada más que por chitar. Uno no puede opinar ni criticar el proceso, pero ya le metí seso y saqué mis conclusiones. Voy a vender los lechones y sacar un pasaporte, cambiar de vida y deporte y trabajar ni empujones.
Te vas a meter a chulo, piensas del aire vivir, no vamos a permitir que te conviertas en mulo. Yo mismo te anulo la visa o el pasaporte y hasta que no te comportes y dejes de rezongar te vamos a amenazar con presentarte en la corte.
Solo soy un campesino que se cansó de luchar y de tanto trabajar sin mejorar su destino. No he ganado ni un comino después de tanto bregar. No me van a engatusar cambiando constitución, sino la alucinación la que se debe cambiar.
Esto lo voy a informar como cuando yo era niño. Se lo diré todo a Meriño, él sí que te va a encerrar.
Este país ya dice lo que te la gana.
Agradecerle a todas las personas que han escrito a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985 y nos han enviado todos estos segmentos para que ustedes puedan disfrutar de ellos. Como siempre, deseándoles que tengan un día espectacular y que sigan con nosotros aquí hasta las 6 de la mañana.
Me lo dice.
Cantaba.
Harry.
Para el disfrute de ustedes, una controversia.
En el día del amor, febrero se hace poema y es un horno que nos quema desde un brasero interior. La ternura y el color andan en el mismo sendero y el corazón del viajero se viste de pico y ala en cada flor que regala sonriendo el jardinero.
Es 14 de febrero, es el día del amor, y la noche tiene olor la rosa y a jazminero. Alado. De un carcaj iluminado saca una flecha dorada y la va clavando en cada corazón enamorado.
Amor que se entrega entero de forma incondicional. Amor que se entrega entero de forma incondicional. Risa para el manantial y espada para el guerrero. Redondez para el sombrero, discurso para el tribuno y pan para el desayuno y para vivir mejor. Aquel que no tenga amor que salga y se busque alguno.
Rica y febrero le dedica este día solamente. Para el que traiciona y miente es un sueño pasajero. Todos los días del año son 14 de febrero.
Febrero nos da una flor en cada verso distinto. Febrero nos da una flor
en cada verso distinto y en cada verso que pinto regalo un mundo de amor.
Manjar que el floricultor coloca sobre la mesa más allá de la sorpresa.
Y es un ingenuo cariño como el que regala un niño cuando una madre lo besa.
¡Vamos! ¡Sí, señor!
Así que muchas gracias a todos los que nos han enviado sus recomendaciones, los cuentos, para que ustedes puedan escuchar en Cuba.
Un saludo, Guajira. Acabé de tomar ahora mismo un trago de café. Le eché comida a la gallina. Bueno, vamos a empezar hablando ahora de mejorando nuestro entorno. Hay que inspirar a las comunidades para que limpien, reparen y conserven en su medio ambiente a través de la realización de iniciativas que van del recojo de desechos y la plantación de árboles y proyecto de la conservación del agua.
Fíjate, Jenny Lady, quiero ahora que estabas hablando sobre cómo cuidar el medio ambiente. Es un tema que es muy importante el que has traído. Y creo que cuidando el medio ambiente y preservándolo, le estamos dejando pero una gran garantía a nuestros nietos y a nuestros hijos. Pero para hablar del cuidado del medio ambiente, siempre es necesario recordar qué es y qué se incluye cuando se habla de este entorno. Pues todos formamos parte de él y es esencial destacar cada detalle que integra el espacio que habitamos para así contribuir de una manera efectiva a nuestro planeta. Un planeta que es el que nos ha dado la vida y tenemos que conservarlo, tenemos que cuidarlo. Entonces, a veces muchas personas dicen, bueno, ¿qué es el cuidado del medio ambiente? Caballero, esta es una pregunta que nosotros los cubanos, fíjate que ni siquiera voy a hablar del resto del mundo, que también está incluido en ello. Jenny Lady, fíjate, el origen de la frase medio ambiente proviene directamente del latín, que establece su significado plenamente como medius ambiens, fíjate, dando el concepto de lo que se encuentra a ambos lados. Es así, fíjate, es así como el cuidado del medio ambiente representa a todas aquellas conductas que los seres vivos deben tomar en pro de la salud de la naturaleza, con el fin de hacerlo un medio más para oportunidades más provechoso, donde todos nos vamos a satisfacer y le vamos a dar una buena vida a todas las generaciones.
Sí, como por ejemplo la plantación, los árboles, el agua.
Claro, claro. Mira, todos los factores que pertenecen al medio ambiente son modificantes del sistema. Es decir, que cada uno de ellos puede determinar el curso, el avance y el deterioro de su existencia. De este modo, hacer hincapié en la recuperación diaria de la salud vital del ambiente. Es el objetivo que nosotros tenemos que trazarnos día a día. Pues con el tiempo, el desgaste ha sido predominante y ha conllevado a realizar reacciones inmediatas que tenemos que tener en cuenta, porque yo me preocupo muchísimo, ya que veo cómo en cada video que se está poniendo en tanto en Facebook como en YouTube, tantas cosas que están subiendo ahora, gracias a Dios, tienen la posibilidad los cubanos, pero estoy viendo cómo bañan los animales, cómo botan las grasas, cómo los ríos están contaminados, los camiones particulares, cómo se bota la basura en las calles y todo eso. Usted no está cuidando el medio ambiente con eso. Jenny Lady, ¿me escuchas?
Sí.
Fíjate, quiero decirle que además de permitirse definir el medio ambiente como todo, quiero que sepa que el medio ambiente lo es todo. El mismo se divide en un ambiente físico, biológico, socioeconómico. Cada uno de ellos también requiere de cuidados, los cuales deben prevalecer a través del tiempo y por todos los que integran el entorno. Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien consciente, y si queremos dejarle algo, alguna herencia, creo que esta es la primera que tenemos que tener en cuenta. Porque aunque usted diga, la herencia mayor que le quiero dejar a mis hijos es que estudien y que tengan un título. Sí, pero ¿en qué mundo van a vivir? ¿Dónde van a vivir? Fíjate que en relación a los tres ambientes que hacen parte del medio en su totalidad, se tiene en primer lugar el ambiente físico, constituido y definido por el clima, los entornos geológicos y la contaminación. ¿Cuántos carros de petróleo existen en Cuba que van contaminando el medio ambiente por donde quiera? Por otra parte, cuando se habla de ambiente biológico, se hace referencia a la población humana, así como a la flora y a la fauna, el líquido vital, que para nosotros tanta falta nos hace, el agua. Mientras que el ambiente socioeconómico incluye la ocupación laboral, los ámbitos de urbanización y desastre, comprendidos en todas ellas en su mayoría, que son asociadas por las actividades del hombre o también por los efectos de la naturaleza. Por eso es que a veces le dicen, bueno, ¿cuál es la importancia del cuidado del medio ambiente? Bueno, pues hay que tener en cuenta que tenemos que preocuparnos por el medio ambiente. Este es un aspecto que ha traído mucha polémica, mucha polémica en los últimos años, pues hoy en día se hace imprescindible mantener un ambiente bien cuidado para prolongar la vida de todos los seres vivos. Yo creo que ustedes, yo oí que incluso en Camagüey habían lanzado una campaña de siembre un árbol. Una organización de mujeres que tienen dentro de Cuba, Flamur, había lanzado una campaña de siembre un árbol y creo que es una, pero muy buena idea. Jenny Lady, ¿me estás escuchando?
Sí.
¿Y qué puedes abundar en cuanto a esto? ¿Qué te parece a ti al ver cómo se bota la basura? Olvídense del régimen si se ocupa o no. Esto es un problema nuestro, de la comunidad. Es la salud de nuestro planeta, es la salud de nuestros hijos. ¿Qué me puedes comentar en cuanto a esto?
Bueno, yo lo único que te puedo comentar en cuanto a eso es que nosotros mismos somos los que tenemos que ponernos, cada uno del barrio, que ponernos por lo menos a limpiar las calles donde nosotros vivimos para poder mantener las calles limpias, el medio ambiente limpio, para que por lo menos cuando haya el aire no entre el polvo ese para la casa.
Claro, es que el interés de hacer esto es un hábito, es que hay que hacerlo de verdad, hay que hacerlo un hábito para todos los que conforman el entorno natural. Y esto radica en mejorar la calidad de los bienes naturales y poder hacer que duren con un buen funcionamiento. Yo sé que hay muchos factores que están en contra en el caso de Cuba, porque cuando usted quema la basura también está dañándola. Pero
sí. De
alguna manera, alguna solución hay que buscarle, que del mal, de todos los males, que existen en Cuba, que son muchos, que son como la canción, son tantos que se atropellan. Hay que buscar el mejor. Yo sé que hay muchos factores, pero bueno, tenemos que de alguna manera intentar modificarlo en el que menos dañe el medio ambiente y el que menos enfermedades nos traiga. Porque si la basura está tirada ahí y vienen los ratones, ahí viene la leptospirosis, vienen las enfermedades de los caballos, viene el dengue, viene. Es imposible mantener un ambiente cuidado cuando todo lo que constituye se encuentra alterado y cuando ninguno de ellos es capaz de darse cuenta del daño que le estamos haciendo.
Bueno, y con los carros esos de la basura, que lo mandan una vez al año a recoger la basura a todos los barrios, porque eso lo mandan una vez al año nada más. Y mientras tanto, el churre diario, uno lo tiene que recoger y botarlo uno mismo porque el carro de la basura aparece al mes, antes de ello cobrar.
Pues yo te digo, Jenny Lady, que con un buen cuidado, a lo mejor con una excelente estrategia, que la tengamos a nivel de casa, fíjate, a nivel de casa, tenemos que tener alguna educación ambiental con nuestros hijos. De alguna manera vamos a lograr un poquito, vamos a intentar dar pasos pequeños en cuanto a la protección en todos los medios naturales. Y así cada vez iremos recobrando mucha más fuerza, pero tenemos que empezar nosotros por la casa. Te agradezco muchísimo por tu testimonio. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí.
Hermosa campiña, donde crece en flor la piña, aroman las flores y arrulla el palmar. Mirando el cielo azulado, un guajiro enamorado sus penas de amores se puso a cantar. Ay, ven, amorosa guajira, que ya nada me inspira, ni el canto del ave que surca el azul. Ay, ven, alegrar mi bohío, que hasta el lecho del río se ha vuelto sombrío porque faltas tú. Ven, que mi blanca casita ha quedado solita, y al verla tan triste me causa dolor. Ay, que la tarde se muere y mi alma no quiere, preciosa Guajira, vivir sin tu amor. Solita, y al verla tan triste me causa dolor. Ay, ven, que la tarde se muere y mi alma no quiere, preciosa Guajira, vivir sin tu amor.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
Entre paréntesis, aunque muchos opinan que los orígenes de la palabra subasta se pierden en la historia, hay varias versiones que lo intentan explicar. La que tomaré es, en mi opinión, la que más colorido adquiere. Se dice que fue formada por la unión del prefijo sub y el sustantivo asta o mástil de la bandera. Esto se debe a que en el pasado, cuando algún objeto era vendido por el fisco para obligar a un ciudadano a pagar sus deudas, o el gobierno vendía los artículos producto de las confiscaciones, se hacía el mejor postor bajo el asta de la bandera y se colocaba una inscripción latina que rezaba «Subasta vendere», para significar «venta bajo el asta». El tiempo se encargó de unir las dos primeras palabras y «subasta», hoy en día, equivale al remate de cualquier artículo. Esperemos que no suceda lo mismo con las tan pregonadas «ventas bajo carpa». Les habló Ernesto Morales Salpízar.